Sean bienvenidos una semana más a El Otro Lado de la Realidad. Soy Álvaro Nura y junto a mí recorreremos ese pensamiento desconocido, que existe pero que no todo el mundo entrena. Es un arte, pero no es un arte cualquiera, es el arte de imaginar. ¿Alguna vez todos habéis imaginado algo? ¿Un mundo mejor, sin guerras, sin pobres, con mejores tecnologías para todos? Pues nos vamos a centrar en esta última. Y nos centramos en un mago de la imaginación, que en su tiempo adelantó algunos inventos que cuando él vivía no estaban ni concebidos en las grandes cabezas pensantes. Era un creador de mundos gracias a su mente imaginativa. Hablamos de Jules Verne, o como es llamado en España, Julio Verne. Yo ya tengo ganas impresionantes de descubrir todos los enigmas y misterios que envuelven a esta figura, incluso la sospecha de pertenecer a una sociedad secreta. Sí, amigos. Y espero, amigos, que juntos nos montemos en ese Nautilus del misterio a 20.000 leguas de viaje por lo desconocido. Muchos consideran a Julio Verne como el padre de la ciencia ficción, y es uno de los autores más traducidos de todos los tiempos. Jules Gabriel Verne, quien nació en Nantes un 8 de febrero de 1828 y murió en Amiens el 24 de marzo de 1905, fue un estudioso de la ciencia y de la tecnología de su época, lo que, unido a su gran imaginación y a su capacidad de anticipación lógica, le permitió adelantarse a su tiempo. Pero algunos de los estudiosos de la literatura aseguran que Verne nunca quiso escribir sobre el género de ciencia ficción, que Verne era un escritor, digamos, de literatura científica que deseaba acercar los conocimientos recién descubiertos a la juventud. Sin embargo, su extraordinaria visión lo llevó a participar muchos de los inventos que asombrarían al hombre en ese futuro. A continuación, estas son algunas de las anticipaciones de descubrimientos o eventos históricos en algunos de los libros de este magnífico escritor. En París, en el siglo XX, una novela perdida. escrita en 1863 y publicada solamente hace unos 20 años cuando el bisnieto del autor encontró el manuscrito. En esta novela, Verne también anticipa muchos electrodomésticos y descubrimientos científicos, tales como el aire acondicionado, los rascacielos, los automóviles a gasolina, las calculadoras, los elevadores, la televisión y, amigos, descubre hasta Internet, a la que nombra como una red mundial de comunicación telegráfica. En 20.000 leguas de viaje submarino y en la isla misteriosa, diseña el submarino y los motores eléctricos, el famoso Nautilus. En Ante la bandera y los 500 millones de la Begún, da a entender las armas de destrucción masiva como entendidas, digamos, a su época. En Roul el conquistador, en su mente podemos decir que visiona lo que podría llegar ahora mismo a ser el helicóptero. En De la Tierra a la Luna y alrededor de la Luna, empieza a ver esas naves espaciales surcando ese cosmos que ahora mismo lo tenemos a un paso, pero que, amigos, en esa época era impensable. En Una ciudad flotante, los grandes transatlánticos y muñecas hablantes es lo que trata de acercarnos este magnífico escritor. Y en La isla misteriosa, además, también trata el ascensor. Y en el siglo XXIX, la historia de una jornada de un periodista americano en el 2889, Verne habló de cosas a las que todavía no ha llegado nuestra tecnología, como por ejemplo medios de transporte a 1500 km por hora. En 5 semanas en globo, una gran obra que seguro que todos conocéis, se anticipó al descubrimiento de las fuentes del Nilo. En Las aventuras del capitán Ateras y en La esfinge de los hielos, narró la posible conquista de los polos. Y en De la Tierra y a la Luna, y alrededor de la Luna, como hemos citado antes, describió el posterior, digamos, acontecimiento del viaje del hombre a la Luna. Sí, amigos, era un adelantado a su tiempo. Y acabamos de mencionar todas las grandes obras que ha escrito este magnífico imaginador, podemos decirlo de alguna manera, porque a mí nada más se me ocurre ese calificativo, mago, imaginador, porque es lo que era. Pero también hay algo que se sospecha de él, la pertenencia a una sociedad secreta que le diese todo este conocimiento científico sobre estos inventos, que eran del futuro. Digamos que era como el regreso al futuro. Es algo inimaginable, pero es cierto. Se sospecha que junto a otros grandes personajes de la historia, pertenecía a la sociedad secreta La Niebla. además de Julio Verne, Alejandro Dumas, George Sanz, Gerard de Nerval, o gente de la pintura como Delacroix o Poussin, así como otros personajes influyentes de la, historia, sobre la escena cultural y social de Francia durante alrededor de los siglos del siglo XIX, estuvieron vinculados a una extraña sociedad secreta conocida como la Niebla, y cuya existencia parece que transformó silenciosamente, digamos, la mentalidad y la ideología de millones de personas en todo el mundo. Tras este breve silencio musical, sigamos. Y estábamos hablando de aquellas personas que se incorporan a sociedades secretas, aquellos que se deleiten examinando el envés de la historia, así con mayúsculas, descubriendo entre líneas quienes fueron los verdaderos precursores de los cambios ideológicos y sociales de cada momento, encontrarán sin duda en el siglo XIX un curioso y complejo mosaico de hechos que estudiar con detenimiento. No en vano, en aquella época florecieron en Europa discretos colectivos de pensadores, místicos y políticos que, profundamente desencantados con el racionalismo que imperaba en artes y ciencias desde hacía dos siglos, decidieron emprender una acción eficaz contra tan rígido, digámoslo como palabra inglesa, establishment. Surgieron así organizaciones de corte esotérico como la Sociedad Teosófica y la Golden Dawn, que calaron hondo. Por ejemplo, en escritores de la talla del poeta irlandés William Butler, Yeats, que definió aquella situación de incipientes cambios sociales como la rebelión del alma contra el intelecto.
Spark, te gustará seguro esta playlist con el mejor rock de Spotify. Síguenos porque iremos actualizando cada semana con temazo rock que no te puedes perder.
Europa vivió una revolución silenciosa de los que pocos historiadores se han hecho eco y que llevó a grupos de ese corte a transformar la escena política de países como Escocia e Irlanda, cuyas aspiraciones independentistas fueron sin duda promovidas por iniciados como Yeats, que rebuscaron en el folclore celta tratando de hallar cuantos elementos fueran necesarios para justificar su causa emancipadora. Algo similar sucedió también en la India, donde Gandhi fue profundamente influenciado por teósofos y donde la propia Anne Besant, que fue una notable activista política antes de convertirse en presidenta de la sociedad teosófica, respaldó y en cierta medida promovió que la India se emancipara del Imperio Británico. Pero esas transformaciones, de orden intelectual primero y de carácter político después, tuvieron un especial significado en Francia. Mientras que en Gran Bretaña la Golden Dawn seducía, por decirlo de alguna manera, con sus ideas autores como Bram Stoker, el famoso autor de Drácula, o Bernard Shaw, en Francia otra sociedad mucho más desconocida, pero no menos influyente, atrapaba en sus filas artistas tan notables como Delacroix o Poussin, y a novelistas como Alejandro Dumas, George Sand, Gerard de Nerval y, como no, a nuestro querido Jules Verne. Fue investigando la vida de Verne, cuenta Michael Lamy, un economista afincado en París y experto en sociedades secretas, como llegué a encontrarme por primera vez con una sociedad secreta conocida como la Niebla, o Sociedad Angélica, a la que este estuvo vinculado durante buena parte de su vida. Observando la evolución de las obras de Verne, prosigue Lamy, vi claramente cómo él fue orientado progresivamente sus novelas hacia temas más propios de grupos como la francmasonería escocesa, la Golden Dawn o las Rosacruces. Así que deduje que debía estar afiliado a alguna de esos grupos en Francia que le tuviera iniciado en esos temas. Hace unos años, Lamy publicaba por primera vez el resultado de sus averiguaciones sobre la Niebla, confirmando definitivamente que todas sus sospechas sobre la existencia de este grupo eran acertadas. Así descubrió que esta sociedad había pasado por diferentes etapas, desde que fuera fundada en el siglo XVI por un impresor de Lyon apodado Griffé, quien, según comenta el esoterista Gasset de Orset, tomó su seudónimo de una antigua sociedad griega llamada Nefes, fonéticamente muy similar a Griffé, y que significa la palabra niebla. Ahora bien, ¿por qué niebla? Lamy se ha formulado niebla porque es un elemento que representa a lo desconocido. ¿Y a Dios? ¿A un demiurgo? ¿A Lucifer? ¿Tiene que ver con la nube que invadía la tienda del Arca de la Alianza cuando Dios descendía entre los hebreos? ¿O con esas nieblas misteriosas que presiden la aparición de los seres extraños e inquietantes en las novelas de Lovecraft y Merritt? Y en ese caso, ¿cuál fue la influencia exacta que estos seres ejercieron sobre esa sociedad secreta? Desde un punto de vista estrictamente histórico, y dejando aparente otras consideraciones como las apuntadas por Lemmy, parece que la ideología que alimentó la sociedad de la niebla fue tomada de la francmasonería y que su objetivo principal, al menos en un principio, fue asimismo el de llegar a conocer a Dios estudiando la naturaleza y sus leyes, tal y como sostienen gnósticos y rosacruces. Pero hay más. Una de sus principales fuentes de inspiración hay que buscarla en una sociedad fundada en el siglo XVIII por Adam Westphal y que recibió el nombre, amigos, todos los conocéis, los Iluminados de Baviera o Illuminati. Los Illuminati influyeron tremendamente en la caída del antiguo régimen y en el advenimiento de la Revolución Francesa de 1798. Y de hecho, la importancia de su papel histórico sería suficientemente reconocida en un siglo más tarde entre los grupos novelistas vinculados a la niebla. Desde un punto de vista estrictamente histórico es lo que hemos hablado, pero George Sand, sin ir más lejos, habla de una secta de los invisibles en novelas como Consuelo y la Condesa de Rulstan, asegurando que está formada por los instigadores de todas las revoluciones, están en las cortes, dirigen todas las cosas, deciden la guerra o la paz, castigan a los perversos y hacen temblar a los reyes en sus tronos. Curiosamente, la protagonista de Consuelo sería iniciada por esos invisibles que defienden los ideales de libertad, fraternidad e igualdad. ¿Mera coincidencia? Libre opinión. Los invisibles de Sand, que según Lemmy no son otros que los Illuminati, persiguieron desde sus inicios infiltrarse en sociedades literarias para inculcar, digamos, en los creadores de la cultura de aquel entonces sus ideas revolucionarias. La niebla es, en consecuencia, producto de ese afán revolucionario, cuya ideología e influencia hay que rastrearla tras su curioso texto medieval titulado El sueño de Polifilio, que se atribuye a un monje dominico italiano del siglo XV llamado Francesco Colonna. Se trata de un tedioso volumen dividido en 18 capítulos y en el que se enmascaran con todo tipo de argucias los amores profanos entre Colonna y una tal Polita o Hipólita. La reputación que tuvo en su época como libro erótico por un lado y su fama de texto ilegible por otro, condenaron este texto casi al olvido del público en general, aunque según se desprende de un artículo que en 1881 publicó el antes aludido Gazette de Orset en la Revue Britannique, gracias a la niebla se rehabilitó este texto influyendo en aquella primera fase de la sociedad que iniciaron escritores como Dante o Goethe y a otros artistas del Renacimiento que a lo largo de toda la Francia e Italia diseñaron jardines como el de Versalles en Francia, Bomarzo en Italia y el de la isla en Aranjuez, España, cargados de símbolos extraídos del sueño de Polifilo. Pero si las vinculaciones de la niebla con el texto en clave de Colonna son relativamente fáciles de rastrear en sus primeros momentos de influencia, entre los siglos XVI y XVIII, estas resultaron tanto más evidente en la Francia del siglo XIX. Probablemente fue Alejandro Dumas quien reavivó la llama de la Sociedad de la Niebla al publicar en 1839 su novela El Capitán Panifilo, de pan que, como poli, significa todo, y filo significa hijo. Y describe las conversaciones que este nuevo Polifilo sostiene con la élite artística de París. La debilidad de Alejandro Dumas por temas esotéricos fue bien conocida incluso mientras vivió, ya que contaba entre sus amistades con ocultistas tan conocidos como Papus o Elipas Levi, e incluso con novelas suyas como Los Mohicanos de París, no duda en evocar temidas sociedades secretas políticas como la de los Carbonarios. A pocos críticos literarios se les escapa que además fue Dumas quien, gracias a su medición, digamos, de Arpentini, que es un famoso quiromático de aquellos años, presentó al joven, aquí llegamos, Julio Verne, a su futuro editor, Pierre-Jules Hetzel. Dumas y Hetzel bien merecen una mención aparte. El primero fue conocido masón y libertario que apoyó incondicionalmente al iniciado Garibaldi en su proyecto de la unificación de Italia, mientras que el segundo fue un activo político, que desempeñó tareas como jefe del gabinete de los ministerios de Marina y Asuntos Exteriores, y que incluso tuvo que exiliarse a Bélgica, ya que tenía ideas republicanas cuando Napoleón III llegó al poder en Francia. El papel de ambos personajes en la trama de la niebla es esencial, ya que mientras Dumas captaba nuevos valores literarios y los iniciaba en la ideología libertaria de la sociedad angélica, Hetzel editaba sus obras, las distribuía profusamente y las promocionaba a través de su magazine de Educación y Recreación, dirigido por un notable masón llamado José Macé. Se dice que Julio Verne fue un iniciado en esta sociedad secreta llamada Niebla. Se dice que Julio Verne, además de iniciado, también durante el tiempo se convirtió en iniciador. Por ejemplo, la famosa obra de 80, Vuelta al Mundo en 80 días, perdón, Phileas Fogg, que es el protagonista de la novela, es el que más se aproxima al ideal de Polifilo anteriormente citado. Etimológicamente, como sucedía con el capitán Pánfilo de Dumas, Phileas Fogg fue... Phileas, concretamente, puede descomponerse en eas, que en griego significa todo, y es equivalente de poli, convirtiéndose en este personaje en un nuevo polífilo. En cuanto a Fog, su apellido en inglés significa niebla, justo niebla. Los vericuetos crípticos en torno a Fog llegan a tal punto que Verne le perfila como un miembro destacado de un selecto colectivo británico llamado el Reform Club. Y qué casualidad, sus iniciales, la R y la C, coinciden con las de la sociedad secreta Rosacruz, además de dotarle de una de las señas de identidad más características de los autores de La Niebla, la inmortalidad, al describirse como un Byron impasible que aparece haber vivido 1000 años para envejecer. Que Julio Verne fue iniciado en esta sociedad secreta por Dumas y Hetzel y por Delacroix y toda esta gente para de alguna manera incrustarle en ese pensamiento y todo el conocimiento que él tenía provenía de esa sociedad secreta, no sabemos mucho. Nos quedamos con que era un gran imaginador, un viajero del tiempo, un caballo de Troya en el futuro. De lo que no cabe duda es que los autores que se vinculan a La Niebla transformaron el modo de pensar de millones de personas, de moldeando su inconsciente y preparándolo para una nueva clase de sociedad que entonces apenas podía esbozarse. Verne influyó en muchas generaciones de jóvenes a sentirse fascinados por el progreso, mientras que las obras casi ocultistas de Nerval o de Dumas abrieron a sus lectores las pruebas de vías de conocimiento heterodoxas, que encontrarían eco en artistas como Poussin, cuyas obras están cargadas de símbolos y claves que desafían a todo aquel que se asume a sus lienzos. No justificaban ese objetivo de mutación ideológica. Cualquier esfuerzo de que emplearla en La Niebla, evidentemente sí. Nuestro Nautilus, amigos, desgraciadamente, se ha acabado sin esa batería de carga eléctrica que tanto imaginaba Julio Verne. Y ya volvemos a tierra, a lo superficial, a lo terrenal, a lo que cada uno conocemos, a ese mundo que es aparente. Pero ya hemos vuelto de ese de esa otra realidad que la gente intenta negar y que ignora y que tiene miedo a aceptarla. Yo quiero que seamos como Julio Verne, un viajero del tiempo. O sea, lo que hay que hacer, imaginar para adelantarse al tiempo. Inventos como el helicóptero, las armas de destrucción masiva, que afortunadamente no estaban ni planteadas en esa época. El submarino, el surcar los cielos mediante naves espaciales y recorrer todo el cosmos que ahora mismo es posible, que tenemos acceso, que no, aunque no sepamos la mitad de, ni de la mitad de un cuarto de lo que hay ahí arriba. Pero yo les invito a que sean como un Julio Verne, que cada uno tenga una imaginación. La imaginación, amigos, sirve, digamos, de evasión a los problemas. La imaginación te hace un mundo mejor, te hace creer que no hay guerras, te hace creer que todo es perfecto. Amigos, la imaginación es un punto fuerte del humano, una capacidad que nos hace ser la maravilla de la creación y que muchos desafortunadamente la desperdician. Yo les invito, redundo, que se centren en esa capacidad, que sigan conociendo lo desconocido, que sigan buscando lo imbuscable. Hay un decir latino que es sapere aude, atrévete a saper. ¿Y quién sabe si alguno de vosotros o alguno de nuestra, algún contemporáneo nuestro es capaz de imaginar lo que en un futuro va a ocurrir? Amigos, esto se acaba al final. Espero que nos sigan en nuestra página oficial y en la España Mágica, que hoy no hemos podido hablar de ninguna leyenda, puesto que el tema daba mucho que hablar, el de Julio Verne y sus misterios y sus capacidades. Y también, sabes que nada más se nos puede escuchar por iVoox.com y tienen a vuestra disposición el grupo El Otro Lado de la Realidad, donde somos casi ya 5.000 amigos. Gracias por todo y espero que sigan siendo Quijotes en este mundo de Sancho. Hasta el viernes que viene, amigos.